Más de 60 años lleva Manos Unidas luchando contra la desigualdad en el mundo. Un problema que es real, pero que juntos podemos hacer que las cosas cambien y vayan a mejor. Eso lo sabe bien su viceconsiliario nacional, al que tengo el placer de saludar esta noche. Óscar García Aguado, bienvenido.
Buenas noches a todos, buenas noches.
Óscar, el reto solidario de Manos Unidas para esta Navidad está en la India. Acabamos de escuchar, bueno, pues lo importante que es la labor que realiza esta ONG para el desarrollo, que realmente es capaz de cambiar la vida de muchas mujeres, ¿no? En este caso. ¿Por qué Manos Unidas ha querido fijar su mirada estas Navidades en la India? ¿Qué es lo que quiere conseguir?
Bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta que estamos en un contexto precisamente donde la maternidad es algo que se celebra y de un modo muy especial, con el nacimiento de Jesús. Y nos fijamos mucho en esa figura de María, el niño Jesús, pues lo que queríamos en Manos Unidas también era volver otra vez a poner de relevancia la maternidad. Y la maternidad en un lugar donde precisamente la desigualdad entre el hombre y la mujer es muy evidente, muy clara, que es en la India. La India, en los últimos informes que se han hecho, es el país más desigual del mundo en el nivel de la mujer con el hombre. También tenemos que recordar una cosa, que las mujeres en la India, sobre todo las mujeres en ciertas zonas, tienen un grave peligro cada vez que gestan y cada vez que también entran en el parto. Un grave peligro, que más de un 30% de mujeres fallecen en el parto. Uh-huh. Y los niños nacen con muchas deformaciones o incluso mueren también en el parto. El peligro tanto para la mujer como para el niño. Y nosotros queremos poner en relevancia que la salud materno-infantil está muy vulnerada. Uh-huh. En concreto, en ese lugar que llamamos Benares, que nosotros conocemos como Banarasi también, y donde en las barriadas, que hay 200 alrededor de esta población, pues nos damos cuenta que más del 70% de las mujeres, más del 70%, 7 de cada 10, tienen anemia o tienen problemas graves de salud con los cuales atentan, ya desde muy tierna infancia, atentan con el tema de la maternidad, ¿no? Y por eso nos hemos preocupado este año de atender a todas esas madres que son gestantes, que quieren pues dar luz a sus hijos y quieren hacerlo en mejores condiciones, uh-huh, como nosotros querríamos para todas nuestras hermanas, amigas, etcétera.
Claro,
¿no?
Claro, porque es que además es algo que prácticamente es impensable, ¿no? Aquí. Aunque el reto de estas Navidades se centre en este proyecto concreto en la India, son muchos los países del mundo donde se viven situaciones similares de tremendas desigualdades, ¿no? Además, imagino que en cada lugar las circunstancias son diferentes.
Evidentemente, en cada zona. Nosotros trabajamos en Manos Unidas con proyectos en América, Asia y África, y en cada zona pues tiene sus peculiaridades. Evidentemente, nosotros nos hemos fijado, por ejemplo, en esta parte de Asia y en concreto la India, porque en concreto porque la mujer, como he dicho, pues aquí tiene unas peculiaridades muy especiales. Muy especiales. Yo quiero recordar a los que nos estén oyendo que es el país que, siendo el más poblado del mundo, sin embargo, la población femenina, la población de mujer, es el 48%.
Fíjate.
¿Por qué? Porque en la India se ha asesinado, vamos a decirlo así, se asesina a las mujeres. Uh-huh. No sé si nos acordamos que hace años a las viudas se las quemaba con sus maridos cuando fallecían.
Sí, sí.
Y no sé si nos acordamos que también las mujeres, sobre todo tener una niña en casa es un drama, se venden a las niñas, porque es muy es para muchas familias es un problema la dote. Uh-huh. Y tener una niña en casa es, como digo, un problema social y económico, no solo a veces en el tema de castas, sino también dentro de la propia sociedad, por lo que significa una mujer dentro de la sociedad en la India. Entonces, y se han abortado, se han hecho
tremendo, sí,
cuando
sí.
Se han abortado miles y millones de niñas en la India. Entonces, por eso nos hemos fijado en esta peculiaridad. Pero evidentemente en África podemos considerar que hay situaciones también, como sabemos, de desnutrición severa, etcétera.
Óscar, uno de los desafíos de la Agenda 2030, ¿no? Donde el compromiso de Manos Unidas es indiscutible, ¿no? Es precisamente la reducción de las desigualdades, ¿no? El fin de la pobreza y del hambre, ¿no? Que precisamente son vuestras líneas, ¿no? Principales. De actuación, ¿no? ¿Cómo ve este camino Manos Unidas? ¿Es un objetivo real?
¿Es un objetivo real el hambre cero? Esa es la pregunta.
Pues sí.
Bueno, Pues eso es lo que queremos, evidentemente. Pero, a ver, la Agenda 2030 dice algo que nosotros desde Manos Unidas estamos diciendo de hace más de 60 años. Entre la Agenda 2030, vamos a decir, es de hace 7, 8 años y nosotros lo llevamos diciendo 60. ¿El hambre cero es posible? Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas. No puede ser el hambre cero para el año 2030, eso es evidente, ya lo sabemos. Pero tenemos que lanzarnos, es decir, que ese proyecto no deje de estar en nuestra intención y en la intención de todos los mandatarios y todos los gobernantes del mundo. La Agenda 2030 tiene una virtualidad, que es decir, que pone en el candelero esa realidad, ese objetivo, y por tanto nos lanza, nos pone como un ideal. ¿Pero es posible? Bueno, en el tiempo esperemos que sí. ¿Ha sido posible hasta ahora? Pues no vamos a decir que no. Y voy a dar un dato para que también nos demos cuenta. En el año 50, alrededor del año 50 del siglo pasado, la mitad de la población mundial pasaba hambre.
Sí.
Había 2.600 de millones de personas en el mundo y la mitad de la población, más de 1.300 millones de personas, pasaba hambre. Hoy somos 7.800 millones de personas en el mundo y hay 800 millones, y perdón que hagamos con estas cifras porque parece demagogia, o sea, 800 millones de personas es algo terrorífico, terrorífico.
Una salvajada, desde luego.
Pero estamos hablando que en estos 70 años hemos reducido, vamos a decir así, gracias al crecimiento y gracias a los esfuerzos que se han hecho a todos los niveles, hemos reducido del 50 al 10% la desnutrición en el mundo o la subalimentación en el mundo. Hombre, es un dato positivo, aunque evidentemente decir 800 millones de personas tienen una subalimentación y de esos 800, 600 millones una desnutrición severa, de tal manera que cada 9 segundos, ha hecho un informe para la FAO hace 2 años, han hecho un informe que cada 9 segundos fallece una persona de desnutrición en el mundo. Cada 9 segundos.
Es que la gente se muere de hambre, es impresionante decir eso. Sí, sí. Y fíjate, a pesar de que en España, ¿no?, en el momento actual, ¿no?, la desigualdad y la pobreza también existe, ¿no?, y según los últimos informes, las familias, ¿no?, lo sufren cada vez más. A veces da la sensación de que vivimos ajenos a este hecho, ¿no?, mucho más cuando hablamos de otros países, pues parece que nos pilla todo muy lejos, ¿no? ¿Crees que la sociedad es consciente de que hay gente en el mundo que se muere precisamente de hambre?
Yo voy a decir una cosa, a lo mejor soy un poco negativo en esto, pero el mundo occidental no es consciente. Y digo el mundo occidental y el mundo europeo y en el que vivimos nosotros y quizá también en lo que llamamos en la latitud norte, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto muy miopes. También es verdad que estamos sobresaturados de información, estamos llenos de mucha información y además de mucha manipulación, y al final terminamos sospechando de todo y al final como enajenándonos de todo, ¿no? Yo en eso aparte de que también la sociedad en sí, en el mundo en el que vivimos, en esta sociedad occidental del bienestar, también nos hemos vuelto muy en ese sentido encapsulados en nuestro propio bienestar y nuestro propio confort, y eso hace que a veces pues no queramos mirar al vecino de al lado, y el vecino de al lado son 1.000 kilómetros para abajo o 1.000 kilómetros a la derecha, o sea, no es, pero yo creo que sí, yo creo que nos hemos vuelto miopes. Y por una parte, a lo mejor conscientemente no queremos verlo, porque como hay una especie de descarte individualista, ¿no? Y esto también lo pone muchas veces el Papa de manifiesto, ¿no? El descarte individualista, nos encerramos en nuestro propio ego, en nuestro propio pequeño mundo y no queremos saber nada del otro, ¿no? Y eso en este mundo en el que vivimos ahora no es posible. Pero si no somos conscientes, que creo que muchas veces no, creo que no nos hacemos conscientes a veces a propósito.
No, necesitamos.
Porque no queremos tampoco recordarlo.
Necesitamos una mirada renovada, ¿no? Aprender a mirar de otra manera. Óscar, ¿qué le pide Manos Unidas a los magos de Oriente en esta noche de Reyes tan especial?
¿Qué pedimos? Pues lo dijo Pablo VI, pedimos la paz, porque la paz es la fuente del desarrollo, y la fuente y el desarrollo integral de la persona es la fuente de toda mejora, de todo progreso de verdad. Entonces pedimos la paz a los Reyes Magos, porque nos hemos dado cuenta que la guerra es la primera fuente de desigualdad y de hambre en el mundo. Pero a niveles realmente
unas consecuencias terribles, efectivamente.
Terrible. La paz. paz, paz. No pedimos otra cosa, paz.
Queridos paz. Reyes Magos, queremos la paz. Y también paz. queremos ser solidarios, aunque España lo es, pero que no nos olvidemos de quien sufre y ayudemos entre todos a cumplir ese reto solidario que Manos Unidas ha lanzado esta Navidad y que tiene como objetivo recaudar 70.019 euros para financiar ese proyecto en la India que ayude a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo? En manosunidas.org. Gracias, Óscar García Aguado, Viceconsiliario Nacional de Manos Unidas. Feliz Noche de Reyes.
Feliz Noche de Reyes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.